Vamos a grabar en esa hojita, ponga su nombre. Primero, ¿cuál va a ser la metodología de la clase? Voy a hacer un repaso, del primer audio. Doy gracias al Señor por los maestros bíblicos que tenemos, que escuchamos. Y yo aprendí muchísimo en estas 3 semanas. He aprendido mucho con el pastor Waldron sobre este tema. También algo de los pastores de IBCJ con los videos que les mandé a ver. He aprendido muchísimo y obviamente como que el rompecabezas se va armando. Con toda tu historia cristiana se va armando, más la doctrina vas armando el rompecabezas. Y quiero lo primero hacer un pequeño resumen de lo que me impactó y vamos comentando del audio de Entendiendo los Tiempos sobre la Libertad Cristiana. Y decíamos la clase anterior que nosotros tenemos que tener claro en qué consiste la libertad cristiana. La libertad cristiana es más allá de tener la libertad de alzar las manos y cantar dentro de un culto. No, hablando de la libertad cristiana, la Biblia habla que tenemos libertad a la culpa del pecado. En Cristo tenemos esa libertad de que por el sacrificio de Cristo nosotros estamos libres de ese peso, de esa carga que tenemos, porque verdaderamente entendemos en parte cómo Dios ve el pecado, lo serio que es el pecado para Dios. Ahora en Cristo hemos sido librados de la culpa del pecado. Decía, ¿qué significa esto de la culpa del pecado? Que todos hemos pecado y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa, porque estos nos llevan a buscar el perdón. Y es una parte muy práctica, ¿no? Cuando usted sabe que le ha fallado a Dios, ahora es Cristo, usted ha pecado, hay un sentimiento de culpa que lo invade. Asimismo, Dios nos invita, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él mismo nos invita a ponernos a cuentas en cuanto a nuestros pecados. Solo eso lo podemos hacer en Cristo. Y es parte de los beneficios de la libertad. El otro que también vimos es, hemos sido librados de la ira condenatoria de Dios. Realmente, la ira de Dios, vimos la semana anterior, se manifiesta aquí se manifiesta Romanos capítulo 1, y así mismo se va a ver allá. Y sabemos, va a la luz de la Biblia, sabemos que los que están en Cristo tienen vida eterna, y los que no están en Cristo van a saber lo que es la ira de Dios, la ira del lago de fuego y azufre. Dios nos ha libertado de aquello, nos ha libertado de experimentar su ira eternamente. De eso nos ha libertado por la gracia del Señor. Romanos capítulo 1, cómo se manifiesta la ira de Dios, lo vimos en la semana anterior. Debemos entender que hemos sido justificados por Dios, no por nuestras obras, hemos sido justificados por la obra de Cristo. Por eso tenemos los beneficios de esta libertad, por lo que Cristo ha hecho. Hemos sido librados de la severidad y maldición de la ley. En el Antiguo Testamento, acuérdese, pecaba, alguien tenía que morir. Y en este caso venían los sacrificios de animales. Cristo murió una sola vez y para siempre por todos los pecados. Entendemos a la luz de la teología cristiana que Cristo, y ya lo hemos visto, que Cristo murió por su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, a la luz de la teología cristiana, vemos que Cristo, su sacrificio es para salvar a su iglesia. Tenemos también libertad del poder de pecado. Dios nos entrega el Espíritu Santo, nos entrega poder entender las Sagradas Escrituras, y ahora podemos decirle al pecado, ¿qué podemos decirle al pecado? No. Ya el pecado no se debe enseñorear de nosotros. Ese es uno de los beneficios de la libertad del cristiano. La libertad del poder del pecado. Y ser librados en este presente siglo de, dice la confesión, de la esclavitud de Satanás. Ya no somos esclavos de Satanás. Tampoco tenemos que ser esclavos del mundo y de sus costumbres, tampoco tenemos que ser esclavos, y tampoco tenemos que ser esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y de ahí Dios nos bendice día a día con la santificación. La santificación, como lo hemos visto, es un acto de gracia de Dios que nos concede día a día santificarnos. Él nos santifica, pero asimismo tenemos la responsabilidad nosotros de santificarnos también. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero ¿quién tiene que abrir las Escrituras? Nosotros, y ahí viene la responsabilidad de nosotros. Hemos venido porque queremos escuchar instrucción cristiana, porque entendemos que eso va a renovar nuestro entendimiento, conocer su voluntad. Entonces, Dios nos ha hecho libre del poder del pecado. Vimos del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, dice la confesión, del temor, del aguijón, de la muerte. Verdaderamente, la muerte, el cristiano tiene la promesa de que cuando muere, Cristo va a darle un nuevo cuerpo, una nueva vida. O sea, Cristo nos va a dar vida eterna y es la promesa, nos va a resucitar de entre los muertos, es la promesa. Vamos a tener la victoria del sepulcro, quien se va a quedar, nosotros morimos, nuestro cuerpo es el que se queda ahí, pero nuestra alma va a la presencia del Señor. Es los beneficios de aquello, ¿no? Hasta ahí vimos la semana pasada. La confesión habla que tenemos beneficios también. Ahora tenemos libre acceso a Dios. Tenemos libre acceso a Dios. Y en los tiempos de la confesión, las personas no tenían esto. No tenían ese libre acceso a Dios. El conocimiento de Dios estaba atado. Lo tenía la cúpula religiosa. Eran los únicos que podían entender las Sagradas Escrituras. Para tener acceso a Dios, se inventaron los intermediarios a través de un sacerdote, a través de la Virgen María, a través de los santos declarados por la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. No había acceso libre a Dios. En los tiempos cuando se escribió la confesión, en esos tiempos, acuérdese el tema de las indulgencias. Ahora, eso eran en los tiempos de allá, de la Reforma. ¿Ha cambiado esto en el tema de hoy? ¿En los evangélicos ha cambiado? Está siembra, pacta, da primicias. ¿Qué es lo que hacen muchas iglesias evangélicas el primer mes del año? ¿Qué hacen? Dicen el mes de las primicias. Si te das cuenta, siguen tomando cosas que no deberían tomar. En los tiempos de la Reforma eran las indulgencias. O sea, paga para que tus pecados te sean perdonados. Pero ahora la iglesia evangélica ha creado sus cosas. Vamos a sembrar al inicio del año para que Dios nos bendiga durante todo el año. Traer ofrendas con propósitos no bíblicos. Imagínense. Traer una ofrenda para que Dios bendiga mi codicia de tener un carro del año. Eso no es un propósito bíblico. Si te das cuenta, traer ofrendas para tratar de persuadir a Dios que me conceda algo. Traer ofrendas con propósitos no bíblicos. Eso se ve muy, muy a menudo en la iglesia evangélica de hoy. Uso de mediadores. El Evangelio nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y nosotros tenemos acceso libremente a Dios. Podemos nosotros ahora rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial. Cuando usted hace las cosas que hace, usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿qué pasaría si tú no sales a predicar el Evangelio? ¿Qué pasaría si tú no haces? Bueno, dice, estoy desobedeciendo a Jehová, te dice. Y bueno, ¿y cuál es la consecuencia de obedecer a Jehová? Lo relacionan con su salvación. O sea, para ellos, si te das cuenta, hay un temor servil, o sea, sirvo a Dios porque le temo. ¿Qué temo? ¿Qué temo? La ira condenatoria de Dios. Pero no, en Cristo uno ya ha sido libre de eso. ¿Lo entiendes? O sea, hay mucha gente que hace cosas religiosas por el temor de ¿qué cosa? De la ira condenatoria de Dios. Pero no es así, ya nosotros nos hizo libres Dios de eso. ¿Por qué usted sale a evangelizar? ¿Cuáles son sus motivos de salir a evangelizar? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Por qué usted sale a evangelizar? ¿Por qué usted sale a evangelizar? Siempre nosotros tenemos que evaluar cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué salimos? ¿Es un mandato? Sí. Ok, es un mandato que Dios nos ha mandado a hacer. Pero también, si te das cuenta, salir a evangelizar a un mundo que se está perdiendo. Me explico, hay una buena nueva que compartir porque el mundo se está perdiendo. Entonces ahora nosotros no servimos a Dios por un temor servil, o sea, un temor de chuzo, si no hago esto voy a perder mi salvación. No se trata de eso. Nosotros servimos a Dios por un amor filial, porque lo amamos, es conocer sus mandamientos, es una libertad, un deleite. Decía en el Antiguo Testamento, Muchos piensan que era una pesadez. La gente, los cristianos del Antiguo Testamento, ¿era una pesadez obedecer la ley? No, porque si tú lees el Salmo 119, ¿qué es? Decían en el Salmo 19 que es un deleite, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. No es una pesadez en el Antiguo Testamento, no era una pesadez para los creyentes obedecer la ley. ¿Tú crees que para Daniel era una pesadez orar 3 veces al día? No, no era una pesadez. Lea el Salmo 119, los beneficios de la ley, los beneficios de la palabra de Dios, era lo que entendían ellos. Nosotros nos acercamos a Dios por ese amor filial, ese amor que está con una mente dispuesta, una mente agradecida. No tiene nada que ver, nosotros no servimos a Dios para no perder la salvación. Acuérdense, la salvación es por la gracia. En la época medieval tenía un concepto de un Dios de ira. En la época medieval. Y por eso es que muchas cosas hacían por eso. Porque tenía un concepto de un Dios solo de ira. Pero en la revelación vemos que Dios es ira, pero también vemos que es un Dios de amor. Y que en la revelación del Nuevo Testamento tú te acercas a Dios diciéndole, Padre. Mira, una relación más íntima, ¿verdad? Eso es un resumen de la clase anterior. Y pasando un poquito a lo que me llamó la atención del audio del capítulo 1, es en cuanto a la libertad cristiana, debemos entender que somos libres ya de la práctica del pecado. Eso está claro, ¿verdad? Un creyente no puede practicar pecado. Pero la pregunta es ¿por qué no puede? Porque la misma escritura lo dice, que la simiente de Dios no te deja hacer práctica de pecado. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, no, la simiente de Dios no nos deja practicar pecado. Somos libres por esa gracia de Dios de entregarnos su Espíritu Santo para santificarnos día a día a lo que Dios quiere de nosotros, que día a día nos parezcamos ¿a quién? A su Hijo Jesús, Romanos, eso está en Romanos 8. Libres del pecado, pero ¿somos libres para qué? ¿Somos libres para qué? ¿Somos libres del pecado, pero para qué? Somos libres del pecado para andar en obediencia, ¿a qué cosa? A Dios. Hay dos puntos en este tema de la libertad cristiana. Hay dos polos. El primer polo, o un cristiano, una persona, el libertinaje, y vemos un grupo, vemos sectas religiosas que dicen, no, Cristo ya murió por mis pecados. Entonces, como Cristo murió por mis pecados, ¿se inclinan a dónde? Libertinaje. O sea, ellos creen que pueden hacer lo que ellos creen, quieran, porque Cristo murió por sus pecados. Entonces, se fueron al extremo del libertinaje. Hay otro punto que también puede ir con el legalismo. Que Dios nos libre de los dos puntos. Porque los fariseos, ¿por dónde andaban? Por acá, por este punto. Y Cristo atacó muchísimo este tema. Sepulcros blanqueados. Por fuera están bien blancos, pero por dentro están podridos. Entonces, nosotros tenemos, cada paso que demos, tenemos que darnos cuenta por dónde vamos. ¿Por dónde vamos? En nuestra libertad cristiana. Las dos tendencias, libertinaje, legalismo. Y aquí viene mucha cosa. Por ejemplo, el vestir. ¿Qué puedes? Ahí se inventan muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué puedes vestir y qué no puedes vestir? Yo he escuchado muchas cosas, y hasta dentro de la iglesia cristiana, de los mismos cristianos predicadores, he escuchado muchas cosas. Por ejemplo, para algunos, Ponerse aquí en el púlpito hay que estar con corbata, saco y corbata. Primeramente, toda la generación de predicadores tiene que ponerse saco y corbata. El punto es por qué. ¿Qué hay en el trasfondo de por ahí? Bueno, sí, entonces, muchas cosas te puedes inventar dentro de la iglesia cristiana. Muchas cosas. Y también tenemos que cuidarnos también de la iglesia con ese tipo de asunto. Yo he escuchado comentarios así, que para Dios hay que darle lo mejor y por eso hay que vestirse con terno y corbata, porque hay que darle lo mejor para el Señor. Wow. Y yo combatía a los legalistas. Ah, así te vistes el domingo para predicar, pero cuando te invitan a predicar un día martes en la misma iglesia, ¿por qué no te pones corbata y saco? Te la pones el domingo, corbata y saco el domingo, pero el martes que te invitan a predicar en la misma iglesia, en un culto de oración, ahí ya no te pones corbata y saco. Sí, me agarra la idea. Ah, porque es el domingo, corbata y saca, pero porque es el martes, aunque es el mismo púlpito, la misma palabra de Dios, pero como es martes de oración, ahí voy más informal. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Entonces, aquí podemos inventarnos muchas cosas, y por aquí entró mucho Cristo, habló de las cosas. Y como el ser humano somos muy creativos, nos podemos inventar muchos mandamientos de hombres disfrazados de versículos bíblicos. Es que hay que hacerlo para todo, para la gloria de Dios. Y verdaderamente es complicado. Es complicado. Tenemos que cuidarnos de esos balances desmedidos y que Cristo habló mucho de esto a la plana religiosa, y también el Nuevo Testamento habla mucho de este tema. No uses tu libertad en Cristo como ocasión ¿para qué? Para la carne. Pablo habla mucho de este tema, pero también no usar el cristianismo como ocasión para nuestra carne libertinaje. Asimismo, Cristo habló mucho. Cuídate de mandamientos y doctrinas de hombres. Al final vamos a dar una sugerencia de cómo, unos principios de cómo poder trabajar en este tema. El audio 2 es muy interesante que les mandé a escuchar, porque ahí estaba el pastor Sujel, el otro pastor que no lo había escuchado antes, pero el otro es el pastor Saladín, Sujel, y el otro pastor se me escapa. ¿Alguien? Marcos Peña. Nunca lo había escuchado, pero muy buena su forma de explicar también. Y él empieza diciendo que no es la libertad cristiana. Y vamos a comentar ese audio. ¿Qué no es libertad cristiana? Y ellos decían, él decía en ese panel muy rico y muy sabio bíblicamente, no es poder hacer lo que nosotros queremos. Eso no es libertad cristiana. Desde el inicio, pregunto, ¿Adán y Eva podían hacer lo que ellos querían hacer? Desde el inicio, no había entrado el pecado al mundo, Pregunto, ellos no tenían pecado, ellos podían hacer lo que ellos querían hacer. No, ¿qué les dijo Dios? De ese árbol no puedes comer. Y mira que no, estaban sin pecado. O sea, no es libertad cristiana, soy libre. ¿Qué significa soy libre en Cristo? Tenga cuidado qué significa. Está bien, somos libres en Cristo, pero definamos qué significa libre en Cristo. No es poder hacer lo que nosotros queremos. En Cristo la libertad es poder hacer la voluntad de Dios. De eso estamos hablando, de libertad cristiana. Poder hacer la voluntad de Dios. Poder obedecer sus mandamientos. No los que nos son de Dios. Los que no son de Dios, obviamente, son inclinados ¿a qué? Son esclavos del pecado, como lo vimos la semana anterior. El hombre no es autónomo. No es autónomo. Porque nosotros tenemos un creador. Dios es creador, y como nuestro creador, Él es el Señor y Él es el amo, Él es el dueño. O sea, no, la autonomía, decían ellos, y es interesante diferenciar qué es autonomía. Autonomía viene de qué cosa? De tu propia ley. Y aquí tenemos que tener cuidado. Cuando decimos, hermano, ¿tú qué piensas de este tema? Y tú dices, hermano, yo creo que... Cuidado, transformas este yo creo en que, ¿lo transformas en qué? ¿En qué lo puedes transformar? Tu pensamiento, un asunto de la conciencia tuyo, una convicción tuya, un asunto de la conciencia tuyo, un yo creo tuyo, tú quizás lo haces inconscientemente, un mandamiento de hombres, y lo próximo es que tú quieres que toda la iglesia haga lo mismo que tú estás creyendo. Y eso va en contra de la libertad cristiana, como lo vamos a ver. Cuando tú dices yo creo que, ten cuidado con tu yo creo que. Ten cuidado con tu yo creo que. Sí, es, yo creo sobre este tema, pero ¿de qué estamos hablando? ¿El tema de la libertad cristiana? ¿O estamos hablando el aborto? ¿Es pecado o no? Hermano, todos tenemos que estar de acuerdo que el aborto es pecado. ¿Sí o no? Porque la ley dice no, no matarás. Entonces eso está claro. Pero la pregunta es, ¿tú crees que es pecado ver televisión? ¿Tú crees que es pecado ver televisión? ¿Tú crees que es pecado ver televisión? Pero hubo un tiempo en los años 80 que el televisor era el cajón del diablo. ¿Se cuenta? Creo que eran los años 80 o 90, no lo sé. Pero yo me enteré del famoso cajón del diablo. Todo el mundo traía, todos los cristianos traían sus televisores y los quemaban y toda la cosa. Y lo dañaban porque era el cajón del diablo. Para la conciencia de un predicador, él pensaba que el televisor era el cajón del diablo. Pero lo transmitió tanto, lo enseñó tanto, que se terminó convirtiendo, ¿qué, hermano? Mandamiento, botemos todos los televisores. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y pasarle las escrituras al yo creo que. La autonomía es mi propia ley. Y hoy afuera del cristianismo hay mucho de eso, ¿verdad? La gente quiere ser... Gobierna como yo creo que el aborto no es pecado, entonces hay que aceptarle ese pensamiento porque cree que no, el aborto no es. No, yo creo que la homosexualidad no es un pecado, simplemente que nací así y como nací así, listo. Entonces, la gente quiere ser autónoma. Pero ¿por qué quiere ser autónoma? Porque tiene el pecado original y verdaderamente el pecado original se revela en contra quién. Romanos 1, se revela contra las cosas del cielo. Debemos entender que hay leyes morales, como hemos visto los 10 mandamientos, y donde todo ser humano va a dar cuenta de esos 10 mandamientos, delante de Dios. Dios va a juzgar a la humanidad por su ley, en este caso su ley moral. La verdadera libertad consiste en caminar libremente, amorosamente, caminar sobre la ley de Dios. La verdadera libertad es caminar en la ley de Dios. Entonces, libertad cristiana no es poder hacer lo que nosotros queremos. Hermanos, en Cristo nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. Si tú quieres, tú puedes desaparecerte así normalmente de la iglesia. Puedes decir, ¿sabes qué? No, ya no voy a la iglesia, yo en mi casa puedo. Ya no voy al día del Señor y ya, y yo puedo tener mi oración, yo puedo ver videos, prédica y todo. ¿Tú puedes hacer eso? No, mi hermano. Porque dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbres. La verdadera libertad consiste en caminar en la ley de Dios. Segundo, la libertad cristiana tampoco es antinomianismo, y ya lo vimos en las enseñanzas anteriores. La libertad cristiana no es antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Es lo que dice que ya hemos sido liberados de la ley y por eso ya somos liberados de la ley. Entonces, ya la ley del antiguo, la ley moral era para el pueblo de Israel, entonces ya no, porque esos mandamientos eran para el pueblo de Israel. No, mis hermanos. Muchos mandamientos de la ley de Dios, usted lo ve en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Entonces, la ley moral de Dios está vigente. No solamente era para el pueblo de Israel, como lo vimos anteriormente, también es para la iglesia. Entonces, el antinomianismo es, esos mandatos, la ley, sí, era para Israel. No, mi hermano, usted coge toda la Biblia y la exprime, y usted va a ver los 10 mandamientos por toda la Biblia. Usted la exprime y por toda la Biblia salen los 10 mandamientos. Desde Génesis a Apocalipsis sale también. Tú coges así y se exprimen los 10 mandamientos por todos lados. La libertad cristiana tampoco es antinomianismo. O sea, los 10 mandamientos solamente eran para el pueblo de Israel. Y como yo no soy israelita, ¿qué pasa? Entonces ya no aplican conmigo. No tanto así, la ley moral está vigente hoy en día también. La libertad cristiana no es libertinaje. Gálatas capítulo 5:13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne. Y más abajo tú ves la lista de cuáles son los pecados, ¿no? Los pecados de la carne. 1 Pedro 2:6 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Usted tiene libertad cristiana? Ok. ¿Cómo es su cristianismo? Ahí se ve el asunto. Usted dice que es libre en Cristo, pero ¿libre en Cristo para qué? Libre en Cristo para andar en santificación. Libre en Cristo para obedecer sus mandatos. Y sus mandamientos no son gravosos, dicen las Escrituras. ¿Entiendes? Ahora, ya vimos lo que no es la libertad. Entonces, tres puntos. ¿Qué no es la libertad? ¿Quién recuerda? ¿Qué no es la libertad? La libertad es no es hacer lo que nosotros queremos. Y ahí entran los de los salvos siempre salvos. Y muchos creen que nosotros, a veces, ustedes se parecen a los salvos siempre salvos, nos dicen a nosotros muchas veces. Porque ya, o sea, enseñamos la libertad, pero bajo el contexto bíblico, como lo estamos enseñando. Entonces, los salvos siempre salvos, los del 666, tú dices, ya Cristo, lo de Cristo ya murió por mis pecados y ellos hacen lo que quieren hacer. Porque dice que ya Cristo los perdonó. Pero tú ves su caminar cristiano y no tiene nada que ver su vida con lo que ellos predican. Entonces, no es hacer lo que nosotros queremos. Tenemos la ley moral de Dios y verdaderamente eso no nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer. No es antinomianismo y tampoco la libertad cristiana no es libertinaje. Ahora, ellos en el panel decían, ¿qué es libertad cristiana? Interesante, ¿en qué consiste la libertad cristiana? Y como lo hemos visto ya en la clase anterior, es la libertad de la esclavitud del pecado. Ya el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Dale gracias a Dios por eso, porque Él nos ha hecho Hablar de libertad significa que antes éramos ¿qué cosa? Esclavos. Dos, la liberación de cumplir los requisitos ceremoniales. Ya lo explicamos en las clases anteriores. Nosotros en Cristo no tenemos que cumplir los requisitos ceremoniales del antiguo pacto, ni las leyes civiles del antiguo pacto. Un ejemplo de una ley civil. ¿Qué pasa si tu hijo, en el Antiguo Testamento, qué pasaba si tu hijo no te obedecía y era contumaz? ¿Qué había que hacer? Apedrearlos. Entonces, ya no tenemos, ya no, la ley civil no ha sido abolida. Las leyes ceremoniales, hermano, hoy día todos trajeron su corderito, por favor, su ovejita, para el sacrificio. No, ya no, la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tres, y aquí está la clave. No quiere decir que lo otro no importa. Prácticas que no son mandadas ni prohibidas en las Escrituras. Prácticas. Ver televisión. Hermano, ¿qué dice la Biblia sobre ver televisión? Pues te dice, hay un mandato específico que te diga, así como dice no matarás, hay un mandato específico en toda la Escritura que te diga, ¿sabes qué? No veas televisión. ¿Qué dice la Biblia sobre el WhatsApp? ¿Qué dice la Biblia sobre el Facebook? ¿Qué dice la Biblia sobre el YouTube? ¿Hay un mandato específico? ¿Ah? No. Prácticas que no son mandadas ni prohibidas por las Escrituras. Y ellos lo llaman las áreas neutras o también grises, pero yo prefiero llamarle áreas neutras. ¿Qué son las áreas neutras? Son prácticas que nosotros tenemos que hacer día a día que no son explícitamente dadas por Dios como un mandamiento. Y ahí ejerce, como no hay un mandamiento, ejerce ¿qué cosa? La libertad cristiana o la libertad de la conciencia. Prácticas que no son mandadas ni prohibidas por las Escrituras. Áreas neutras. O sea, cada creyente es responsable y libre como actúa. Ejemplo. Hermano, ¿los cristianos podemos ir al cine? ¿El problema del cine o la película? ¿El problema es el internet o la página pornográfica? ¿El problema es el Facebook o estás codiciando a la mujer de otro? ¿Ah? ¿Es pecado ver televisión? ¿Pero es pecado ver pornografía en la televisión? ¿Te das cuenta? Es lo que nosotros vemos, consumimos. Ahora, muchas de nuestras prácticas también, Jesús dijo que muchas de nuestras prácticas, ¿de dónde nacen? Muchos, los pecados, ¿de dónde nacen? En el corazón. Ok, pregunto, la televisión... No es pecado ver televisión, no hay un mandato específico, pero te imaginas una persona que solamente se la pasa, solamente, escucha la palabra, solamente se la pasa viendo programas de farándula. Novelas. Digo, solamente, y solamente es todos los días. Todos los días, a tal hora. Todos los días. Hermanos, ahí es cuando cada uno tiene que evaluar su vida. ¿Y qué dicen los principios bíblicos de principios bíblicos para determinar mis prácticas diarias? Hay hay principios bíblicos que te dicen del tiempo. ¿Qué te dice el tiempo? Se me fue ahorita. No, sí, más o menos ese. Aprovechar bien el tiempo. Ese. Redimir el tiempo, aprovechar bien el tiempo. Ese es un principio que Dios nos está diciendo. Hey, si tienes una hora libre, la pregunta es, ¿tienes una hora libre? La pregunta es, ¿en qué la aplicas? Acuérdate, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, ¿es pecado ver televisión? No. ¿La Biblia qué dice? ¿Hay un mandato específico? No hay un mandato específico. ¿Es pecado ver pornografía en la televisión? Sí. Eso sí está claro. Y es aquí es donde debemos agarrarnos de los principios escriturales. Porque la escritura sí nos deja muchos principios escriturales para saber si esto me conviene o no me conviene. En cuanto al legalismo, vamos a sí mismo, legalismo, lo que no es legalismo. Y no es. ¿Qué no es legalismo? Primero, no es obediencia a la ley de Dios. Imagínate, un cristiano está andando en el caminar de Dios y él quiere ser fiel a Dios. Y ser fiel a Dios es obedecer sus mandamientos. Y se topa con otro cristiano y un cristiano le dice, y están conversando, y dice, oye, pero eso no deberíamos hacer porque eso no deberíamos hacer porque eso no agrada a Dios por tal razón. Y cita los pasajes, bla, bla, bla. ¿Y qué dice la otra persona? ¿Qué le llega a decir? ¿Cuál es lo común que le dice? Oye, tú eres legalista. Tú eres legalista. O sea, porque un cristiano quiera obedecer a Dios, eso no es legalismo. Al contrario, está creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Entonces, no es legalista, no es ser obedientes a la ley de Dios. Ser fiel a la voluntad de Dios en las Escrituras, eso no es ser legalista. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en qué cosa? En la ley de Dios. Tampoco es abstenernos voluntariamente a prácticas lícitas por razones religiosas. Tampoco es abstenernos voluntariamente a prácticas lícitas por razones religiosas. Vamos a la pregunta. ¿El alcohol en sí mismo es pecaminoso según las Escrituras? Muchos grupos religiosos, para defender a Jesús, porque lo quieren defender a Jesús, quieren defender a quien no necesita que lo defienda, dicen, no, Jesús no tomó vino, no tenía alcohol, el vino que tomó Jesús. Mira la doctrina. No, el vino que tomó Jesús no tenía alcohol. Pero hermano, una cosa es vino y otra cosa es jugo de uva. ¿El vino qué tiene? Tiene alcohol. Pablo le dice a Timoteo, a causa de tus continuos dolores estomacales, bebe vino. Entonces no vamos a defender a Jesús ni a defender a los santos amados de las Escrituras. Vino es ¿qué cosa? Vino es vino. Y vino tiene grados de alcohol. Ahora, ¿el alcohol en sí mismo es pecaminoso? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Se puede tomar vino? ¿Se puede tomar vino? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué prohíbe las Escrituras? Lo que prohíbe es la borrachera. La borrachera es pecado. Los borrachos no heredarán al reino de los cielos. Entonces, prácticamente, mira a dónde ha llegado el legalismo. ¿Hasta dónde ha llegado el legalismo dentro de la iglesia? Una persona está comiendo una parrillada y pide así, una copita de vino. y lo ve otro hermano y le dice: oye, estás pecando. Estás pecando. ¿Pero por qué estoy pecando, hermano? Es que la Biblia dice que es pecado tomar vino. Alcohol, es pecado tomar alcohol, vino. Ahora, según el deber, ¿qué debería hacer este hermano que para este hermano no es pecaminoso? No es pecaminoso tomarse ese poquito de vino. ¿Qué debería hacer en esa circunstancia? ¿Qué dice? Según el deber y lo que manda. ¿Qué debería hacer? Está bien, hermano. Es un hermano débil. ¿Y el fuerte qué tiene que hacer? Está bien, hermano, no lo voy a tomar. ¿Pero qué normalmente hace el fuerte? Abre tu Biblia, hermano. Y comienza. Y la parrillada se convirtió en una clase de doctrina. Y al final, no llegaron a nada. Tengo una pregunta por allá, sí. ¿Qué dice la Escritura?
Claro, todo puedo comer. Lo que pasa es que una vez estuve en el campo, en una iglesia cuadrangular.
Okay. ¿Y usted, en ese momento, qué tiene que hacer? En ese momento, usted no está llamada a dar una clase de doctrina bíblica sobre jaguar locro y todas esas cosas. En otras palabras, coma callado. O sea, si ellos no comen. Ahí está bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y eso es interesante. Esos asuntos entran en dónde? En la clase que estamos viendo hoy. En la libertad cristiana. Entonces, según todos aquí, todos, en alguna área somos cristianos débiles y en otras áreas somos cristianos fuertes. La pregunta es, si tú eres cristiano fuerte, los principios de las Escrituras, ¿qué dicen para los cristianos fuertes? Los cristianos fuertes no deben, ¿qué cosa? Menospreciar al débil. O sea, hacerlo... Imagínate, ¿sabes qué? Tú eres un humano débil. Tú dices en tu mente, eres un humano débil y tú lo estás menospreciando. Es pecado. Antes nos dice, si tú eres fuerte, compórtate como fuerte. ¿Y un fuerte qué hace? Por amor al débil, ¿qué hace? Se abstiene, aunque sea en una práctica que para él no es pecaminosa. Ahora, hermano, y aquí está. Si todos ustedes son hermanos débiles, ¿qué deben hacer con un hermano fuerte? No juzgarlos. Hermanos, si se da cuenta, ¿cuál es el mandato para el hermano débil? ¿Qué deben hacer los hermanos débiles? O sea, lo que para ti tú crees que en algo, a un tema, no deberías hacerlo, ¿qué deberías hacer con otro hermano? No juzgarlo. La debilidad del hermano débil es rápidamente juzgar al otro. Y la debilidad del hermano fuerte es rápidamente: hermano, vaya al seminario, porque usted verdaderamente le hace falta el seminario. Vaya al seminario, hermano. Vaya a estudiar teología. O sea, ¿sí te das cuenta? Esa actitud es la que quiere corregir Pablo dentro de la iglesia. Esa actitud divisiva dentro de... Si te das cuenta, se estaban dividiendo, la iglesia se estaba dividiendo, la iglesia de Roma se estaba dividiendo en dos grupos, los débiles y los fuertes. ¿Y qué dice la Escritura? La ley del amor, ¿qué dice? El fuerte, está bien, para ti no es problema, está bien. ¿Ya? Abstente. Y para ti, el hermano débil... También puede querer hacer una clase bíblica al hermano fuerte y decirle: no, mira, te voy a demostrar ahorita mismo que es pecado. Y el hermano está aquí, quiere sacar versículos fuera de contextos para tratar de convencer al otro de que su postura es pecaminosa. Preguntas por allá. Allá y allá. Listo.
El asunto del alcohol, yo creo que va más al tema de la conciencia. Por ejemplo, pongamos un hombre alcohólico toda la vida, se convierte a Cristo, Cristo lo llama. Para el testimonio de su familia, de los demás, se supone que lo tiene que ceder su ciudad en su casa. Como usted dijo, para los cristianos débiles y fuertes, ¿no? Para los débiles, era un líder.
O sea, el caso que tú planteas es un hermano que ha tenido problemas de alcohol toda su vida, problemas de alcohol, y viene a la iglesia, y bueno, ¿cuál es la decisión que va a tomar él? En Cristo, porque ya ese hermano era alcohólico, viene a la iglesia, recibe la confesión de fe y toda su cosa, ¿no? Y la doctrina cristiana ahí ya recibe. Ok, ¿cuál va a ser la postura de ese hermano que tenía problema de alcohol? ¿Cuál va a ser? Pero es un asunto que él, es su conciencia, le está diciendo, yo creo que lo más saludable para mí, que he tenido problemas de alcohol toda mi vida, yo creo que lo más saludable para mí es abstenerme de una gota de vino o de cerveza o lo que sea. Él está determinando eso, ¿verdad? Pero está el legalista al lado. Hermano, ya en Cristo, acuérdate que Cristo nos hizo, tal, y comienza, y quiere cambiarle al hermano lo que bien, una decisión muy buena, muy sabia y muy prudente ha decidido el hermano. Si ha tenido problemas de alcohol toda su vida. Y él decide, mira, yo decido no tomar. Ahora, yo le invito a ese hermano a comer a mi casa. ¿Qué tengo que hacer yo? Sabiendo la decisión de ese hermano. Sería imprudente que yo, sabiendo su convicción, sería imprudente después de la comida, hermano, una copita de vino. Tú ya estás haciendo piedra. Y aquí nos lleva a otro punto. ¿Sí te das cuenta de la importancia de conocernos nosotros? ¿La importancia de conocernos nosotros? Hermanos, si todos ustedes son hermanos débiles en la fe, ¿qué deben hacer con un hermano fuerte? No jugar. Y si todos ustedes aquí, que se saben de memoria la confesión de fe, ¿qué deben hacer con un débil? Porque están aquí y se saben toda la confesión de fe, ¿qué deben hacer? ¿Son débiles o fuertes? En la condición que estés, débil o fuerte, tienes un gran reto. En las relaciones personales. Y quiero que se entienda que estamos hablando del asunto de la conciencia. No estamos hablando aquí de tratarse, hermanos, el aborto, ¿sabe qué? No estamos hablando de cosas de la televisión, que del WhatsApp, que cosas que de la práctica diaria que no están en las escrituras.
Eso de fuerte es temporal.
Es que nosotros tenemos que saber que en algunas cosas podemos ser fuertes y en otras cosas también débiles. Por ejemplo, otro tema que topaba en el panel. Una familia cristiana que decide no tener televisión en su casa. Decide no tener televisión en su casa. Pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? No dice nada. Entonces entra en un tema de la libertad cristiana, de la conciencia. Ahora, mi Y date cuenta, mira, yo creo, ¿sabes qué? Hemos llegado en nuestra familia a la convicción de que no hay nada bueno en la televisión. Y ¿sabes qué? Como familia hemos decidido sacar a la televisión. Como familia, todos estamos de acuerdo. ¿Te cuentan? Te vienes el domingo en la mañanita, ¿no? Antes que empiece el culto. Oye, ¿sabes qué? Mira, así vienen. Tú vienes, te sientas, todavía son las 8:50 y viene esa familia y te cuenta. Oye, ¿sabes qué? Esta semana hemos decidido con nuestra familia eliminar la televisión, porque todos hemos llegado a la conclusión, en nuestro culto familiar, todos hemos llegado a la conclusión de que la televisión no es nada bueno. Y tú vienes, y al escuchar eso, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Oye, hermano, ¿no crees que estás tomando una actitud
exagerada?
Exagerada. ¿Te das cuenta?
Y si me invita el sábado, yo no voy porque no hay fútbol.
Nunca te va a invitar a ver el partido. A ver el partido. Y tampoco, no, ya sabiendo esa convicción, no le invita a ver el partido, pues tampoco, ¿me explico? ¿Me voy a entender? Somos rápidos, ¿para qué? Hermano, si para ti... Si tú no tienes problema con la televisión, ¿qué significa no tener problema? Si no tener problema con la televisión es que tú sabes que no eres adicto a la televisión, que tú sabes que tienes una hora, tú ves algo, un programa educativo, etcétera. O sea, tú no tienes conflicto con eso. Hermano, esa es tu convicción. Es tu convicción. Y pregunta, ¿qué deberías hacer con la familia? Ahora sí, si tú eres un hermano fuerte en la fe, ¿qué deberías hacer al escuchar eso de la familia? ¿Qué deberías hacer? Oye, hermano, la verdad que yo te felicito. ¿Es cuestión de felicitar o no? O sea, es cuestión de... ¡Wow! O sea, qué... Chuzo, qué decisión de familia. Pero fue de toda la familia. Sí, sabes que nosotros llegamos a la convicción de eso. ¡Wow! Es algo... Me sorprende, el himno de... Ahora, imagínate si él es predicador y tomó eso en el culto familiar. Viene y se para aquí. Hermano, ¿sabes qué? Con mi familia hemos llegado a la convicción. Así que todos ustedes también... Así que todos ustedes también deben hacer qué cosa. Lo que nosotros hicimos. ¿Qué pasó ahí? Hizo doctrina. Un tema... que ni Dios mismo lo ha hecho doctrina. Convirtió en mandamiento de hombre. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es someterse a sí mismo y a otros, y a otras, hay aquí es otras, someterse a sí mismo y a otras reglas y normas que Dios no demanda, y hacerlo como que si fueran leyes, con el propósito de alcanzar la salvación o la santificación. Cuidado con eso, con alcanzar. Nosotros, como los reformados, no tenemos problemas. Nosotros tenemos clara la doctrina que la salvación es por gracia. Pero sí podemos tener un problema de inventarnos normas con el tema de ser un reformado más santificado. Hemos cuidado con la santificación. Es someterse a sí mismo y a otros. Y aquí entra en el plano pastoral, los otros. Someterse a sí mismo y a otros, la cúpula, los concilios, los pastores, a normas que Dios no demanda, y hacerlo como que si fueran leyes, con el propósito de alcanzar la salvación. Los reformados no tienen ese problema, pero sí pueden tener un problema con el tema de la santificación. Santificación, o hacerlo por santificación, o hacerlo por recompensas, o bendiciones de parte de Dios. Hermanos, si Dios no los ha estipulado en las Escrituras, lo deja a la libertad cristiana. Y así mismo Dios deja y dice claramente, no uséis la libertad cristiana como ocasión para la carne. También está el límite. ¿Me entienden? Convertir nuestras convicciones personales en leyes y ponernos cargas sobre nosotros y sobre los hombros de otros, cosas que no ponen. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes imponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden resistir. Y con el tema de santificación hay mucho que cortar. Porque en los siglos anteriores, por santificarse, ¿se metían en dónde? En los monasterios. Se metían en los monasterios. ¿Cómo evitar? ¿Cómo evitar todo esto? Y aquí está el reto. Tener una segura convicción en una base bíblica. Y verdaderamente se necesita una interpretación bíblica sana, hermenéutica. Usted necesita conocer las Escrituras, usted necesita saber interpretar las Escrituras para que usted pueda discernir usted mismo, si usted mismo está cayendo en legalismo, libertinaje, su interpretación de las Escrituras con una hermenéutica sana. Lo que se escucha en los púlpitos, usted tiene que discernirlo. Discernirlo con una hermenéutica sana. Si está bien interpretado el pasaje bíblico, lo que hay que decirle es amén. Si está bien interpretado el pasaje bíblico, hay que decirle amén. Y hay que obedecer. Tenemos un reto de aprender hermenéutica, interpretación sana. Tener una fuerte doctrina bíblica, y qué bueno por este discipulado, para que usted conozca un panorama general de la doctrina bíblica. Algunos principios que mencionaban los pastores en el panel, lo encuentras en Romanos 14. Nuestros diferentes puntos de vista en asunto de la libertad cristiana no debe llevarnos a tener conflictos o contiendas en nuestras relaciones interpersonales. No debemos caer en esas. Que nuestras relaciones personales se vean afectadas por un tema de la libertad cristiana. Primero. Segundo. Usted tiene que aprender a responder así. Hermano, cuando ya la conversación se pone un poco candente, ¿verdad? Porque comienza pum, pum, pum. Hermano, yo creo que ese tema pertenece a mi libertad cristiana. Creo que pertenece a la libertad cristiana. Porque la Biblia dice, el que come, no menosprecie al que no come. Yo creo que tenemos que aprender a hablar así también. Decir, hermano, yo creo que ese tema pertenece a nuestra libertad cristiana. Y ya creo que con eso estás diciendo todo, ¿verdad? Porque déjame decirte que dentro de la iglesia hay la disciplina eclesiástica. Y la iglesia va a juzgar si el asunto es de tu libertad cristiana o verdaderamente es un pecado abierto tuyo. La iglesia lo va a juzgar a la luz de las Escrituras. Actuar siempre con fuertes convicciones personales, guiados por nuestras conciencias y no por la conciencia de otro. O sea, tú no debes ser guiado ¿por quién? Por la conciencia del otro. Romanos 14. Cada uno debe estar plenamente convencido en lo que hace, porque lo que no proviene de fe es pecado. La motivación principal en todo lo que hacemos es agradar a Dios. El que come, para Dios lo hace, y el que no come, también. Y hablaba con mi esposa, hoy en día está muy de moda el tema de la beba Nuri. Está muy de moda el tema de los vegetarianos. ¿Qué pasa, hermanos, si aquí en la iglesia hay personas, y ese es un tema que interesante del siglo XXI, ahora, hermano, si aquí hay cristianos que son veganos, ellos en su conciencia creen que no deberían comer carne? Ah, ¿y qué hacemos nosotros si nos encanta la carne a nosotros? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuál es el reto para los veganos? ¿Cuál es el reto para los veganos de la iglesia en la próxima comida de integración? Que le vamos a poner la carne. Hermano, si tú sabes que es vegano y que tú sabes que ya sería interesante prepararle un plato de ensalada, una demostración de amor, ¿o no? Sí. Bueno, sí, buena aclaración, también lo hacen ellos. Por ejemplo, tú tienes tu convicción bien clara y también tienes tu convicción clara, pero y hay momentos que la, tu convicción clara, ¿cómo haces? ¿La tienes clara o no la tienes clara? La tienes clara y cedes. Ahí pecaste, porque tú la tienes clara. Entonces, tienes que tener cuidado. Si tú tienes tu convicción clara, a la luz de las Escrituras, tu convicción, la pregunta es ¿por qué? Porque hay momentos que dudas, sí.
¿Cómo debería entenderse en 1 Corintios 8:13? Dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esto es, no comeré carne jamás delante de esta persona o en otra vez.
Hay que entender lo que estaba pasando en 1 Corintios. ¿Qué estaba pasando en 1 Corintios? En el tiempo de Corintios, ¿qué hacían? La carne la sacrificaban para los ídolos. El apóstol Pablo, que es un ejemplo de madurez cristiana, el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? No es nada. Pero si el apóstol Pablo tenía que comer con esa persona que pensaba que es un hermano cristiano, ¿sabes qué? Yo no como carne porque verdaderamente yo ya sé lo que hacen en las carnicerías. Y yo he decidido no comer carne porque yo sé que eso la sacrifican a ídolos. ¿Qué iba a hacer el apóstol Pablo? Ah, está bien. No comamos carne. Para el apóstol Pablo estaba en su mente, en su convicción, estaba claro que todo es lícito, todo es bueno, todo lo creó Dios. Él estaba, y también tenía en su convicción cristiana, el apóstol Pablo tenía en su convicción cristiana que el ídolo, ¿qué es un ídolo? No es nada. Entonces, ¿qué iba a hacer Pablo? ¿Iba a entrar en contienda con ese hermano? No. Pablo, como maduro en la fe, ¿qué iba a hacer? Está bien. No iba a entrar en un conflicto y verdaderamente se iba a comer el plato de legumbres.
Siguiendo con la explicación y el ejemplo que di anteriormente acerca del almuerzo de confraternidad, si esa persona es vegana porque verdaderamente cree que es, hay gente que cree que es totalmente dañino comer carne para el humano. Entonces la iglesia, todos por amor a ese hermano, deberían comer en ese almuerzo con fraternidad solamente legumbres. Siguiendo el ejemplo que usted dio de la explicación de Pablo y la situación del almuerzo con fraternidad, ¿cómo debería actuar?
Mira, hay muchas formas de actuar en ese caso. Si yo sé que esa persona es vegana, pero hay que el contexto de por qué es vegana. Porque también, acuérdate, somos una iglesia. O sea, verdaderamente cuando yo hice dieta, me dijeron, no tienes que comer, ¿qué te dicen? Tienes que comer carne, pollo, pescado. Pero cuando me hicieron el examen clínico, me decían, tú no puedes comer mariscos porque tienes el ácido úrico alto. Entonces, la pregunta es, ok, esa persona es vegana, tú la conoces, está dentro de tu iglesia, tú la conoces, tú la amas, tú conoces. La pregunta es, ¿por qué es vegana? Entonces, tú entendiendo eso, ¿cómo te manejas de ahora en adelante con esa persona?
Si fuera por el caso de que cree que comer carne es dañino,
claro.
Entonces la iglesia tendría que considerar eso.
Sí, ahora, ahí está, y ahí está la cosa. ¿Cómo actúa la iglesia ante un asunto así? Porque es una comida de toda la conferencia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué es lo más saludable?
Lo
¿No? Le preparas un plato aparte, porque ya conoce su condición. O también, esa persona puede decir, no, hermano, ¿sabes qué? No importa, ustedes sigan que yo me traje mi propio almuerzo. Y la fiesta en paz. Pero, ¿qué pasaba normalmente en los tiempos de Pablo? Era una riña. Esa comida se hubiera convertido en ¿qué cosa? En una batalla doctrinal. Hermano, saca tu Biblia, con tu Biblia en mano. Y se convertía ahí en una campaña. Entonces, el tema no es complicado, es de analizarlo, porque hoy en día está en boga este tema de lo saludable. Y nosotros, los que creen que pueden comer carne, la pregunta es cómo van a actuar con aquellos hermanos que hoy en día, dentro de la iglesia, están decidiendo no comer carne. Y aquí está, se aplica los principios que nos deja la Escritura. Nos deja la Escritura. Entonces, ¿preguntas? La motivación principal en todo lo que hacemos es agradar a Dios. El que come lo hace para Dios, porque me imagino que el vegano ahora al Señor le dice, gracias a Dios por estos vegetales. Gracias a Dios por estos vegetales. Y el que se manda una pequeña parrillita, wow, gracias a Dios, pero esto está delicioso. Está delicioso. Y yo creo que ambos lo hacen para la gloria de Dios. Están convencidos ambos en sus convicciones. Asimismo, Dios ha traído luz a la medicina. Come chuleta todos los días para ver qué te pasa. Dios ha traído luz. Ha traído luz. Come chuleta todos los días. Come carne todos los días y va a ver lo que pasa. O sea, Dios también ha traído luz en estos tiempos con la medicina, ¿no? Y sobre todo, y con esto termino, el amor a los demás. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Y solamente la regeneración que Cristo está haciendo en nosotros puede ser posible esto. Porque verdaderamente el orgullo del ser humano quiere el bien del otro. No. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere el bien del otro. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios por la regeneración. Gloria a Dios por la santificación, que ahora nos está cambiando nuestra mentalidad, nos ha cambiado nuestra naturaleza, y que ahora empezamos a interesarnos por el otro, porque nuestra naturaleza pecaminosa no lo quiere hacer, es egoísta, orgullosa. Por eso Cristo se lleva la gloria, porque imagínate, ¿la iglesia qué es? La iglesia es el cuerpo de Cristo, y aquí hay variedad. El uno que dice, no, hermano, la comida manabita es la mejor. El otro, tú no sabes, pescado todos los días, eso es lo mejor. Y comienza la variedad, no, tú eres de Perú, ¿sabes qué? El ají es todo, la comida picante es todo. Pero todos estamos aquí mismo. Culturas, razas distintas, personalidades, niveles de educación distintos. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en paz con tanta diversidad? La gloria es de Cristo, nada más. Amén. Gracias, Señor.